Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues no hay nadie en cabina. Estoy totalmente solo aquí. Creo que tampoco está el señor del clima, así es que yo voy a dar a conocer el clima.
Aquí estoy. No empieces con necedades, por favor.
Perdón. Es que, dijo, pensé que no estaba. Ya me iba a adelantar con el clima.
No, y, sí, discúlpame.
Sí está el señor aquí en la vía telefónica, pues ya lo escuché estornudando y tosiendo.
Todos los bichos ahí.
Así es que, sí. Bueno, Sabiñón, arráncate con tu clima, por favor.
Con mucho gusto, tenemos lluvias intensas en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, muy fuertes en Sonora, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, lluvias fuertes en Chihuahua, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán y chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Ahora sí está generalizada las lluvias prácticamente en todo el país. Tenemos las ondas tropicales 11 y 12. La 12 se encuentra en digamos en las costas de Quintana Roo, ahí empieza a afectar toda esta zona, y la 11 pues ya se está alejando de la República Mexicana, está más o menos al sur de Colima, pero bueno, todavía hay mucha humedad sobre el territorio nacional. Uh-huh. Y ahora sí te digo que prácticamente, salvo en Sonora, está lloviendo en toda la República.
Fíjate, por ahí hubieras empezado. A ver, va a llover en toda la República Mexicana, menos en Sonora. ¿Para qué dices lluvias fuertes en Aguascalientes,
bueno,
en Chihuahua?
En la Ciudad de México tenemos 17 grados nublado, una máxima de 22, mínima de 14. Nueva York, 23 grados despejado, máxima 29, mínima de 20. En El Paso, de 31 grados despejado, máxima 35, mínima 22. Uh-huh. En Chihuahua, 26 grados nublado, máxima 32, mínima de 20. Y en Acapulco, 28 grados nublado, máxima 33, mínima de 25. Aquí en la Ciudad de México, bueno, ha sido catastrófico por dos días seguidos las lluvias.
Oye, sí, a ver, es lo que te quería yo preguntar antes de que nos haga el corte comercial. ¿Cómo viste ese vehículo que quedó arriba de una reja?
Sí, que sí. No es que el agua es tremenda. Ya te platicaré lo que me sucedió el miércoles y el martes. Ajá. El martes cayó una verdadera tromba ahí cerca del aeropuerto.
Ajá.
Y ayer que me estaba desplazando acá por la zona de Insurgentes,
ajá,
bueno, fue una cosa realmente impresionante la cantidad de agua que en tan poquito tiempo se junta.
Sí.
Y fíjate que veíamos, mi esposa me recogió ahí por esa Plaza Inn, digamos,
uh-huh,
y eran ríos que bajaban de ahí de la avenida Altavista.
Sí, de Barranca del Muerto, de Altavista.
De Barranca del Muerto, todo eso estaba.
De las Águilas.
Impresionante en qué pequeño ratito se junta esa cantidad de agua y hace unos desastres. Bueno, los pobres que andaban en bicicleta, pues los sorprendió porque nadie se imaginaba que iba a caer tal cantidad de agua.
Sí,
¿no?
una super tromba. Oye, pero a ver, entonces, ¿se juntó toda esa agua y esa agua fue la que subió el vehículo a la reja esa?
Pues no entiendo cómo estuvo, pero muy probablemente sí.
Ay, Sabiño, pues, si estoy preguntando, porque yo no entiendo tampoco. No,
ahorita
bueno,
lo busco porque buen árbol, me arrimo, que la vi, bueno, pero no dice nada. Solamente ay, bueno, está la
a ver,
foto.
Sabiño, vamos a hacer un pequeño corte. Ándale, y continuamos pues, aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya lo escucharon, estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Feliz, no hay nadie en cabina, ahora sí la cabina es totalmente mía, ahora sí que totalmente palacio, aquí solo. Y el otro día pues estaba yo escuchando porque tuve la oportunidad de ir a un evento que ya no quiero mencionar porque un niño se enoja porque me regalan unos boletos. Entonces aquí en cabina se quedaron Bélgica y Chabot, el especialista en pieles veganas y pieles sintéticas y todo ese tipo de pieles que es especialista el señor Chabot. Y también Dani, pues ya saben, ya se adueñaron de cabina, del programa y muy contentos y todo. Pero pues ya saben, como estrella fugaz, ¿no? Hicieron ese programa muy bonito, muy contentos, los niños aquí platicando y de repente ya no vienen. Entonces, pues sí, como estrella fugaz, así es que... Pero bueno, nosotros aquí ya saben que estamos transmitiendo todos los días, los 365 días del año, aquí por Fórmula, por el Grupo Fórmula, este gran grupo de comunicación, que la verdad muy contento de trabajar aquí. Desde hace ya muchos años, cumplimos ya 10 años, qué rápido, 10 años de estar trabajando aquí en Grupo Fórmula. Los cumplimos precisamente el 1 de septiembre, así así como el cambio de estafeta del gobierno. Bueno, nosotros también los primeros días de septiembre llegamos aquí hace 10 años y muchas gracias a todos los directivos de Grupo Fórmula que nos abrieron las puertas y que nos han dado la oportunidad. Y ahora pues nos hemos convertido en el mejor programa de la industria automotriz, también pues muchos datos del deporte motor, ahí quedamos también. Y bueno, los ratings, los retornos de inversión, todo lo que conlleva que seamos el mejor programa, también por los colaboradores, obviamente. Bueno, pues la verdad es que le hemos pasado muy padre y esperamos que sean muchos años más porque hemos dado pues muy buenos resultados aquí dentro del grupo y la verdad es que estamos muy contentos. Pero bueno, y como yo les decía, estamos en el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También estamos vía internet, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter. Bueno, Instagram ya no porque creo que es X, ¿no? El Instagram ya es X. Sí, es el Twitter, exactamente. Bueno, pues estamos en Instagram, estamos en Facebook y ahí estamos transmitiendo. Oye, mi estimado avión, bueno, pues hace tan solo unos días, porque pues a ti se te va el avión con tus efemérides y que según las mejores efemérides del mundo, pero no mencionaste que hace unos días fue el Día Mundial, fíjate, Día Mundial del Deporte Motor. Y Día Mundial del Deporte Motor. No lo mencionaste, avión, que yo recuerde, no. Pero bueno, a ver, no. Te voy a platicar. Hace unos días precisamente se festejó o fue nombrado oficialmente el Día del Deporte Motor. ¿Por qué Día del Deporte Motor? Bueno, pues, ¿y por qué importancia de este día? Fíjate, ¿por qué la importancia? No porque tus efemérides no tengan importancia, ¿no? Pero este día es muy importante y te voy a decir por qué.
Venga.
Todos los desarrollos que se hacen precisamente para la industria automotriz tienen que ver con el deporte motor. Cuando nace la industria automotriz allá por finales de los 1800, principios de los 1900, con Mercedes, con Ford, con Cadillac, con Buick, con pues todas estas marcas famosas que de repente empiezan también algunas de ellas a incursionar en las carreras porque querían ver pues cuál de esas tartanas era la más rápida y pues había unos super veloces 16 kilómetros por hora, ¿no? Y había otros que supuestamente pues más rápidos a 30 kilómetros por hora y pues desarrollos trataban de ver de con qué combustible podían moverlos. De hecho, los vehículos eléctricos, ahí está este famoso Lohner Porsche de 1903, en donde, bueno, pues ellos lo presentan como una novedad para poderse, pues obviamente, mover, y de repente pues llega la gasolina, bueno, la benzina, después se convierte en la gasolina, ya derivado del petróleo, y de repente pues dejan todos esos desarrollos que habían pues hecho en su momento para tener movilidad, ¿no? Ya habían dejado las carretas con caballos, ya habían dejado pues ya muchas cosas, y de repente pues todos se volcan a la velocidad y empiezan a desarrollar motores y motores más veloces, más rápidos, y conjuntamente con los motores empiezan a desarrollar obviamente una serie de elementos muy importantes para el vehículo, como podría ser las suspensiones, como podrían ser las cajas de velocidades, como podrían ser también la caja de dirección, obviamente, y bueno, pues obviamente empiezan a desarrollar vehículos mucho más, digamos, completos, y que después se ven reflejados en los autos que obviamente estarían ya en las calles en los años 20, en los años 30, en los años 40, y de repente de ahí viene una revolución de los años 50 en adelante, Sabiñón.
Correcto. Sí, fíjate que estás comentando algo bien importante. Todo lo que es las carreras, y por ahí dimos una fecha, ya me acuerdo hace un par de semanas, de cuando se llevó a cabo la primer carrera de autos en el mundo, es 1892, si no me recuerdo por ahí. Pero por ahí se comenta también, como leyenda urbana, que cuando se desarrolla el segundo vehículo, empezó a competir contra el primero. Entonces, siempre el ser humano es de competencia y de ver quién puede más, y en los automóviles pues no hay excepción. Es una misma situación, y sí, todo eso que comentas es muy cierto. De hecho, hay un Ford muy famoso, el 999, desde los años pues, 15 o 16, por ahí, y empezó a correr y a pegarle a todas las marcas. Era un Ford muy bien desarrollado, con muy buenas características para su época, obviamente, y le ganaba a todo mundo. Entonces sí, efectivamente, los autos son un laboratorio para el desarrollo de muchas tecnologías, no solo del automovilismo, sino de otras muchas cosas más. Entonces ahí está, sí es cierto, lo coincido. Y fíjate que estaba viendo la pregunta que me hiciste. No encuentro, está la foto del vehículo que está sobre una reja y otro volcado, pero el pie de foto no dice qué es, fíjate. Nada más dice que ante las afectaciones de elementos de protección civil, ya revisan las condiciones de seguridad de las viviendas y atienden a los vecinos, colonia, Río San Ángel. Pero el auto no dice qué pasó, entonces está raro, habla de todo lo que se inundó ayer, lo que decía Barranca del Muerto, la colonia Guadalupe Inn, en la colonia Los Alpes, un desastre que sucedió ayer en esta zona de la capital, y bueno, pues el pie de foto lamentablemente no dice dónde es. Hay un vehículo negro sobre una barda y otro volteado rojo con la cajuela abierta.
Exacto, exacto, sí, hay uno volcado y hay otro que está arriba de una,
pero no dice
de una reja,
sí, de foto, exacto. Fíjate, está muy curioso. Entonces, bueno, igual puede ser un montaje, ya hay tanta tecnología que puede ser montaje. Sin embargo, sí he visto cosas así en otros lugares donde la gente se atreve a querer cruzar un río o un desbordamiento, sobre todo en las zonas de Texas que son muy planas y el agua toma velocidades tremendas. Uh-huh. Y incluso hay letreros que dice, en caso de que veas el agua, no cruce por aquí. Entonces, si alguien se atreve, pues se lo lleva el agua. El agua es tremenda la fuerza que puede adquirir, ¿eh? Entonces es un tema bien serio, tómenlo con mucho pues seriedad, perdón por la redundancia, y no cruce donde vea que hay una corriente, porque toda esa zona poniente donde tú vives y yo vivo, hay bajadas muy pronunciadas, sí, de agua, todo el camino del desierto de los Leones, Altavista, sí, Río San Ángel, San Jerónimo, la bajada ahí de las Torres, todos esos, Mixcuac, Molinos.
Sí, aquí dice Javi Mejía que es precisamente fue en la zona de San Ángel, que salió ahí también un noticiero ahí de Noticieros Televisa, y era una cerrada, era una cerrada Atlamaya. Esa. Sí. Y pero que el agua subió más de 3.5 metros, o sea, nada más, no, imagínate, 3.5 metros. Pues yo mido 1.85, pues ahora nada más calculo. Bueno, cuando era joven, ahorita ya me dice viejito, ya me encogí, Sabiñón.
Me da la tos.
Ya me encogí, Sabiñón, ahorita ya, pues ya le da también, ya a los 45 ya te empiezas a encoger un poco, ¿no? Entonces sí, pero bueno, sí, efectivamente, pues hay que tener mucho cuidado. Y pues muchos le echaban la culpa al desasolve y que la basura, pues sí, pero como tú bien lo mencionas, independientemente de eso, pues también es la gran, pero gran cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo. Entonces, bueno, pues aunado a el cochinero que hay en las calles, que pues, y todos le echamos la culpa, no, pero es que esos de limpia, no. La limpieza empieza, la limpieza, Sabiñón, permíteme, la limpieza, Sabiñón, empieza precisamente por las personas que no tienen basura en las calles, que no, que la basura la echen en un bote, en una bolsa, y cuando pase el camión de la basura la echen a la basura, porque la gente que tira basura, esa gente cochina, es por culpa de ellos que también las coladeras se tapan, y de por sí, pues son ya sistemas hidráulicos muy viejos para sacar toda esa agua pluvial de la ciudad. Pues imagínate, si se tapa, pues está peor todavía, ¿no? Entonces, fíjate, eso sí.
Sí, no, porque fíjate que el puente...
Ah, o sea que la gente puede abajo, ser cochina, la gente puede ser cochina.
No, por supuesto que no, pero el puente que está aquí abajo de Insurgentes y Río Churubusco, o Río Mixcoac, que es nuevo relativamente, tendrá 3 años, ¿no?
Ajá.
También se inundó. Pero
sí, pero es la, pero hay que recordar, a ver, son dos cosas que se juntan. Una, la basura que tapa las coladeras, y la otra, la gran cantidad de agua. Entonces, ¿cómo desalojas esa cantidad de agua si las coladeras están tapadas o semitapadas, no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Oye, Sabiñón, ¿qué vas a invitar por estos primeros 10 años? ¿Me vas a invitar una comida? ¿Qué va a haber o algo? Dice el Javi, ¿qué pasó?
El titular debe de invitar. ¿Eh? ¿Te acuerdas el año pasado que alguien invitó muy a fuerza un desayuno bueno, casi
sí,
rogándole?
Creo que fui yo, Sabiñón.
Se repite, ¿no?
Creo que fui yo, pero no, ya no abuses también, ya cada año, bueno, quieres una comida, ahí, ¿no?
Hicimos el comentario que había sido el primer y último desayuno.
Fíjate, para que veas, ya estás presionando por otro. Deja que se cumplan los próximos o los otros 10 años, cuando ya se cumplan 20, pues vamos al siguiente desayuno,
¿no? Bueno, está bien, muy bien.
Fíjate, ahí está. Oye, a ver, dice aquí, y Yescas dice, y como no todo es Fórmula 1 en el terreno de la serie ARCA, Minard se corrió en la Indy 150, en el Indy Raceway del Park, donde Canor Cilic gana la carrera. El mexicano Andrés Pérez de Lara termina en posición 2. Fíjate, le fue muy bien.
Mira, muy bien.
Sí, le fue muy bien. Y dice, dice que aquí sí van a tener refacciones y accesorios los de Stellantis con esta RAM 1200, pues yo me imagino que sí, pues ni modo que, ni modo que la lancen y luego resulta que no tiene nada, ¿no? Aquí también saludamos a Gaby Pineda, aquí está también Dragón, está Irving Morales, está Christopher Arcos, dice saludos al maestro Arturo y a todo el equipo, también está, bueno, Dragón ya, está Enrique Holguín, dice buenas noches mi estimado amigo, buenas noches. También, bueno, pues mucha gente que... Judith Carrillo también acá está. ¿Qué espera? Que se las efemérides. Imagínate, Sabiñón. No, bueno, qué horror.
Puesto.
Qué horror. Bueno, aquí está Brinca. Brinca también hasta allá, hasta El Paso, desde Texas. El Paso, allá le mandamos un abrazo y que las próximas elecciones, pues que gane el mejor, ¿no? O sea, que va a ganar Donald Trump, porque pues todo indica eso.
Así es.
¿No? Así es, así es. Parece, sí, oye, bueno, a ver, triste. Ya para terminar con este tema del deporte motor, la verdad es que sí, fíjate que efectivamente muchas de las marcas, o prácticamente todas las marcas que han sacado desarrollos, luego patentan, fíjate, patentan, haz de cuenta, por ejemplo, los frenos ABS, los cinturones de seguridad, la transmisión telescópica, vamos, o sea, van haciendo una serie de patentes que luego esas patentes las venden o las donan a otras marcas para que puedan ellos hacer sus propios desarrollos y obviamente con eso también fabricar sus propios vehículos. Pero bueno, pues uno le pone frenos ABS y el otro le pone otro nombre y los hace exactamente igual, como los chinos, ¿no? Los chinos hacen exactamente lo mismo con otro nombre y ya dicen, bueno, pues ya tengo este desarrollo que se llama diferente, ¿no? Pero aquí lo más importante de todo es que todo este desarrollo que nosotros vemos en los coches, o que más bien no vemos en los coches, por ejemplo, los vidrios eléctricos, el aire acondicionado. Bueno, hay una famosa película de Trucker, ¿te acuerdas?
Claro.
Y bueno, en esa película, pues este cuate le pone hasta el molcajete allá dentro del coche. Y dicen, bueno, pero este cuate está loco, ¿no? Le va a dar en la torre a la industria automotriz, a General Motors y a Chrysler y a Ford y a todo. No, ¿saben qué? Desaparezcanlo porque pues este se adelantó como 30 años a la fabricación de los coches. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Cuando tú ves, por ejemplo, que los... y te pongo un ejemplo de los chinos, ¿no? Que ya desarrollaron las marcas, pues prácticamente todo. Y de repente los chinos le meten lo que ellos saben hacer, que son las cuestiones tecnológicas, ¿no? Cuestiones de las cuestiones de seguridad, como son los elementos estos, los famosos ADAS, que son, pues obviamente, elementos de seguridad activa y pasiva, que te ayudan también a tener control, digamos, externo. Y lo digo de esta manera porque... Pues porque ya no el control ya no lo tienes tú, lo tiene el coche. Si el coche detecta que tú te estás saliendo del carril, el coche se frena y te regresa al carril, ¿no? Si el coche detecta que tú te estás acercando mucho a otro vehículo, el coche automáticamente te da un aviso y se prende la cámara, ya sea trasera o delantera, y te pone avisos para que te des cuenta que vas a pegarle a un poste, a una pared, a otro coche. Y todos esos sistemas de electrónica que no tenían otros coches, que no tenían coches ya conocidos de marcas ya reconocidas mundialmente, bueno, pues resulta que estos amigos que de repente pues se asocian con las marcas ya reconocidas a nivel mundial, pues empiezan a fabricar coches ya con más elementos todavía de seguridad, con más elementos de tecnología, y resulta pues que lo superan. Y entonces, claro, cuando tú te das cuenta que te vas por un vehículo chino, Y que muchos de los cuales todavía no se les tiene la confianza, déjame decirte, pero resulta que el mercado europeo pues llegaron 20-30% más baratos que las marcas que se venden allá, y pues claro que el europeo pues les tuvo la confianza, pues dijo, pues ¿por qué no? Y resulta que la industria china, la industria de vehículos chinos en Europa, pues está creciendo muy bien. México no es la excepción, están creciendo bien, pero todos estos desarrollos que nosotros hemos visto, si tú te das cuenta, no hay marcas chinas participando en el deporte motor. No hay marcas chinas. Que tú digas, pues está Chang'an, o está BYD, o está Geely, o está Great Wall, o está, no sé, Bike. Alguna de esas chinas que dices, bueno, y está compitiendo fuertemente contra pues las marcas ya reconocidas a nivel mundial en Le Mans o en el Campeonato Mundial de Rallys o en la Fórmula 1. No hay ninguna marca china que tú digas, esta se la está rifando y pues obviamente está compitiendo contra las chonchas. Y ahí es en donde tú te das cuenta que las marcas tradicionales, entre comillas, por así decirle, pues está BMW, está Audi, está Porsche, está Mercedes, está Cadillac, está Ford, está el mismo General Motors, que pues es dueña de Cadillac, ¿no?
Cadillac.
Y, sí. Y obviamente, bueno, pues marcas ya de otro nivel como Ferrari, como Aston Martin, como McLaren, como pues todas estas. Y no hay una marca china que tú digas, pues esta se coló y les está compitiendo al tú por tú en desempeño, en este, en performance, en pues en algunas cosas, en alguna categoría grande del deporte motor, ¿no? En como lo había yo mencionado, en las categorías de resistencia, las 24 horas de Le Mans, no los ves, no los ves tampoco en este NASCAR, no los ves tampoco en Fórmula 1, no los ves en el Campeonato Mundial de Rallys.
No los ves. Una de las grandes carreras se les ve, eso es cierto.
¿No? Y entonces ahí es en donde tú te das cuenta que todo el desarrollo que han hecho las marcas, tanto americanas como europeas, como japonesas, coreanas igual, pues ese desarrollo los chinos lo han adoptado. Lo han adoptado muy bien, eso es una realidad, y lo han pues puesto ya en sus nuevos vehículos, en donde muchas de esas marcas, fíjense nada más para el público que nos hace favor de seguirnos aquí en las redes sociales y de escucharnos, pues lo han puesto en sus marcas, que esas marcas, pues muchas de ellas tienen 2 años, 3 años, sí, que nacieron. Entonces usted imagínese nada más que quiere ir al museo, digamos, de una marca china que nació hace, bueno, Omoda, ¿no? Omoda o Jeiku. Y dice, bueno, pues voy a ir al museo de Omoda allá en China, a ver qué tal, ¿no? Pues a ver la historia. Pues tiene 2 coches, ¿no? Tiene 2 coches porque pues son los que nacieron hace 2 años, ¿no? Pero fíjense nada más el crecimiento que han tenido estas marcas, qué buen crecimiento han tenido, que les da la oportunidad de tener plantas dedicadas a la fabricación de estos vehículos y crecer con estos vehículos a nivel mundial. Así es que mal no les va, ¿eh?
No, para nada. Pero fíjate que qué buen comentario. Desde el principio lo hiciste y me gustaría andar en él. Todos los demás han hecho un desarrollo sobre los laboratorios de la competencia, de las competencias del deporte motor. Pero los chinos no. Los chinos adquirieron las tecnologías por otro medio, que fue asociarse con diferentes marcas ya muy reconocidas, sí, claro, y se fusilaron toda esa tecnología sin necesidad de invertir un peso, ¿no? Pero bueno, invirtieron en la compra de...
Sí, bueno, marcas, lo que pasa es que, bueno, a ver, ahora ya recuerda que las cosas ya cambiaron, porque ellos, claro, ya tienen muchísimo dinero, les están, exacto, invirtiendo muchísimo dinero tanto a las marcas que están asociadas con el gobierno como a las independientes, y obviamente pues pueden traerse un diseñador italiano... Y puede entrarse un ingeniero alemán, y puede entrarse un desarrollador de tecnología japonés, y puede entrarse un fabricante de neumáticos italiano, y pueden hacer el mejor de los coches con toda la tecnología que existe y con las mejores personas que pueden integrar a estas fábricas. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, hace poco decíamos, no, bueno, pues es que las garantías, los servicios, los chinos no tienen experiencia. Claro que tienen experiencia. ¿Y sabes por qué tienen experiencia, Sabiñón? Pues porque... No. Porque llegan y ¿qué es lo que hacen? Se asocian con una empresa, se asocian con una con un grupo grande. Espérame, se asocian con un grupo grande. Y ese grupo grande es propietario de varias marcas automotrices, y los vendedores que trabajaban en Mazda, pues ahora están en una marca china. Y los de refacciones que trabajaban en una marca americana, pues ahora están en una marca china. Entonces, ¿a quién vas a meter esas marcas nuevas chinas? Pues a gente con experiencia. A ver, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues el día de hoy precisamente están aquí preguntando, mi estimado Irving Morales, dice, ¿seguirán estos meses más lanzamientos chinos? Pues sí, mientras, digamos, no tengan ellos una estrategia de pérdida de clientes, dinero y tiempo, pues las marcas seguirán aquí en México. Vamos a ver cuánto aguantan y quiénes son las marcas que aguantan. Miren, por ejemplo, aquí dice Seeker entra al mercado mexicano con 2 vehículos de $1,000,000. La marca de vehículos eléctricos premium de Grupo Geely ha anunciado su llegada al mercado mexicano con una estrategia para conquistar el 7% del segmento en su primer año. Yo, en lo personal, lo veo muy difícil. Si conquistan el 1%, creo que es mucho, ¿eh? Y bueno, dice que esta nueva marca china ha llegado a México. Se trata de Seeker, una de las marcas de vehículos eléctricos premium de Grupo Geely, que llega al mercado mexicano con una estrategia para conquistar el segmento de vehículos eléctricos en su primer año, con 2 modelos, el Seeker 001 y el Seeker X. Dice que Alex Young, director de ventas regionales para Latinoamérica de Seeker, reveló que con estos 2 modelos concesionarios en 3 ciudades clave y una garantía de 5 años para el vehículo y 8 años para la batería, la marca busca establecerse en el mercado de 13,000 unidades eléctricas anuales, aspirando a captar el 7% de las ventas. 13,000 unidades eléctricas anuales, yo lo veo, pero no lo veo difícil, lo veo casi imposible.
Imposible.
¿Por qué? Sí. Porque no hay una estrategia de crecimiento para los cargadores eléctricos. Esa es una. La gente todavía no confía al 100% en los autos eléctricos. Y la tercera, son vehículos de más de $1,000,000. Entonces, sí, usted nada más imagínese que los vehículos que usted tenga que comprar de Seeker, pues cuestan más de $1,000,000 y ellos piensan vender 13,000 unidades. Yo, en lo personal, Sabiñón, lo veo casi, casi imposible. Dice que para alcanzar sus metas, Seeker abrirá concesionarios en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, con 3 showrooms listos en agosto y un total de 12 puntos de venta planeados en la primera fase. Además, Seeker ofrecerá financiamiento a través de Seeker Finance y gestionará un almacén de autopartes en colaboración con Geely, operado por DHL. La marca tiene la intención de competir directamente con las marcas premium tradicionales. Fíjate, escucha, La marca tiene la intención de competir directamente con las marcas premium tradicionales como Audi, BMW, Mercedes-Benz y Volvo, su hermana dentro del grupo, obviamente Volvo, porque obviamente ellos son Geely, propietarios de Volvo. Y dice, nosotros realmente consideramos que Tesla y BYD como compañeros de ecosistema, pero para nosotros las marcas de lujo premium tradicionales como BMW, Mercedes y Audi, e incluso Porsche, son nuestros competidores directos, señaló Young. Pues a mí si me ponen un BMW y un Seeker, híjole, pues yo creo que por marca me voy por BMW. Dice sí, pues Seeker es un shooting brake que destaca por su diseño deportivo y sus impresionantes prestaciones. La versión tope de gama ofrece una potencia de 536 caballos de fuerza, permitiendo acelerar del 0 a 100 en tan solo 3.8 segundos, alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Además, cuenta con una autonomía de 580 kilómetros que se extiende hasta 620 en la versión menos potente. El 001 cuenta con sistema de tracción adaptable que puede cambiar de tracción en 2 ruedas o 4 ruedas en tan solo 0.4 segundos, optimizando el manejo. Por otro lado, Seeker X está diseñado para el entorno urbano, ofrece una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.6 segundos en su versión estándar y 3.8 en la versión flagship, con autonomías de 440 y 420 kilómetros respectivamente. El Seeker X incluye un modo de mascota que permite dejar a las mascotas dentro del coche de manera segura y cómoda durante cortos periodos de tiempo. Ah, eso ya se me hace acá medio alucinado. Dice, este modo mantiene una temperatura ambiente agradable en el interior del vehículo. Además, para informar a los transeúntes curiosos, se muestra un aviso en la pantalla central indicando que los propietarios están a punto de regresar y que la temperatura dentro del coche es la adecuada. Este aviso también dentro del coche, bla, 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 bla. Luego dice que tiene un sistema Smart Dragon que permite actualizaciones de software de OTA, que es Over the Air, manteniendo el vehículo siempre actualizado sin necesidad de visitas al concesionario. Adicionalmente, los 2 modelos están equipados con sistemas de audio de alta calidad, soporte para Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico y cámaras de 360. A ver, ahí te van los precios, Aviñón, para ver si de una vez te vas a animar a apartar algunos.
Porque se me hace que se va a hacer así carísimo.
Dice, ambos vehículos están disponibles este año y la empresa ha indicado que evaluará su desempeño antes de considerar la introducción de un tercer modelo en 2025. O sea, ya ni siquiera para el 2024, sino va a ser para el 2025. El modelo 001 se ofrecerá en dos versiones con precios inferiores al 1,200,000 pesos, mientras que el SUV X estará disponible en dos variantes, ambas por debajo del 1,000,000 de pesos. Y bueno, pues ya como lo mencionamos, dice que Zeekr actualmente cuenta con 6 distribuidores en el país, 4 en la Ciudad de México, 1 en Monterrey y 1 en Guadalajara. Estos distribuidores están divididos en 5 grupos automotrices, entre los cuales están Grupo Clever de Monterrey y Chihuahua, Grupo ZK Motors en Guadalajara y Grupo FAME en la Ciudad de México. Grupo FAME es de Francisco Medina. Y bueno, la primera etapa de expansión también incluye instalación de tiendas pop-out en las mismas ciudades donde actualmente tienen distribuidores. Y bueno, pues dice que también dice que en términos de inversión sí que estima que el costo de establecer un distribuidor pequeño puede rondar en 25 millones de pesos y llegar incluso hasta los 40. Así es que bueno, si estás animado, mi estimado Sabiñón, pues igual comprar una franquicia de esta distribuidora de Zeekr y a los 3 años revientas.
Bueno, pues muy buena idea. No, pues sí está muy, muy ambicioso el plan.
Pero súper ambicioso. Aquí nos manda a saludar a Antonio Enríquez Gutiérrez desde Nueva York. Saludos hasta New York, allá en esta, a la Gran Manzana. Entonces le mandamos ahí un abrazo también a Toño Enríquez, que nos está siguiendo desde allá también. Hoy estamos muy internacionales, ¿eh? Aquí mira, también está brinca los bros allá del Paso, Texas. El Paso. Y también está también alguien de Acapulco, Sabiñón.
Ya esas 3 ciudades las dijimos, ¿sí? Porque se han mantenido al pie del cañón aquí con el programa. Sí. Y sí hemos mantenido en el reporte del tiempo esas ciudades. Qué bueno, oye, las efemérides, mi querido Arturo.
Ay, adelante, a ver, arráncate, Sabiñón. Sí, pero man, buenas efemérides, no sabes con qué. Con que no hay nada de coches, ni hay nada de pilotos.
Ahí va. En 1692, un día como hoy, 19 de julio, pero de 1692, en Salem, Massachusetts, Estados Unidos, 5 mujeres fueron ejecutadas tras ser acusadas de brujería. Fíjate nomás. En 1814 nace en Hartford, Estados Unidos, Samuel Colt, empresario que inventara el revólver con un cilindro rotativo como cargador. En 1824, Agustín de Iturbide es fusilado en Padilla, Tamaulipas. En 1872, tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la República. En 1877 se lleva a cabo el primer torneo de tenis en Wimbledon. En 1941 nace la cantante y actriz estadounidense Florencia Vicenta Casillas Martínez Cardona, uh-huh, artísticamente conocida como Vicky Carr. Uh-huh. Fíjate qué chistoso. Sí. En 1969, el Apolo 11 con los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins se pone en órbita lunar a unas horas de pisar el suelo lunar por primera vez. En 2007, la sonda Cassini-Huygens de la NASA descubre una nueva luna en Saturno, el satélite de número 60 de ese planeta. Y en 2014, muere el actor estadounidense de cine y televisión James Garner, quien protagonizó las exitosas series Maverick a fines de los años 50 y 2 décadas después de Rockford Files. En el cine protagonizó como Sayonara y Grand Prix, ahí está la nota de automovilismo, Grand Prix, entre otras. Y esta, si te acuerdas, James Garner es el que, si no me recuerdas, es una de Grand Prix, es el que choca y se incendia y todo en la escena de Grand Prix, en la película, muy buena. Ahí si la pueden ver, seguramente está en alguna plataforma. Hasta aquí las efemérides de hoy.
Ya, nada más, Aviñón.
Ya. No, es que hay que hablar de Fórmula 1, señor.
También. Bueno, a ver, nada más aguanta, fíjate, porque también el 22 de julio, que pues ya casi estamos a 22 de julio, de 1894 se celebra la primera carrera automovilística.
Ahí está el dato que vi hace 1894.
También fíjate. En 1966 aparece el primer batimóvil.
Ah, cómo no, claro.
El 1 de mayo del 94 muere Ayrton Senna.
Fíjate. Pero esa no es de hoy, es efeméride.
No, pero pues digo...
Pero el Batimóvil...
Te estoy echando la mano, Sabiñón, con algo.
Gracias. Un dato interesante sobre el Batimóvil es que es un Lincoln prototipo que se llamaba Lincoln Futura y lo compra George Barris en $1. Ya los iban a destruir y George Barris lo compra y lo hace para la serie de los 60s de Batman. Entonces... ese vehículo, o sea, creo que es el 1-1, vale una verdadera locura lo que han pagado por él, porque es una fortuna y es una locura lo que ocasiona de júbilo ese vehículo en donde lo pares, ¿no? Entonces, George Barris también ya falleció, pero dejó ese legado, no solo del Batimóvil, del Monster Móvil, de los... ¿cuál otro? El que es un ataúd de la familia Monster, ¿te acuerdas?
Hey.
Varios autos de muy famosos. Kit también lo hizo él. En fin, era un diseñador, modificador muy importante y dejó ese legado en el mundo del automovilismo, de la cinematografía.
Pues sí. Pero bueno, a ver, te voy a echar la mano con otras efemérides. Ya sabes, uno que aquí es investigador especializado en este tipo de cosas. Pues bueno, fíjate que también hay noticias muy importantes, a ver si te gustan. Dice que el rival directo de Bugatti en su época dorada fue Bentley, que pues obviamente ya después fueron compradas por el grupo Volkswagen, y luego Volkswagen se deshace de Rolls-Royce, se lo vende a BMW y solamente se queda con Bentley. Y bueno, pues el 18 de enero, todos los días 18 de enero, se cumplen años con esta marca que fue obviamente, bueno, pues Bentley, que también es una marca inglesa. Prácticamente todas las marcas inglesas pues han desaparecido, Mini es propiedad de BMW, MG es propiedad de SAIC, de grupo SAIC, los chinos. Rolls-Royce es propiedad de BMW, Bentley es propiedad de Volkswagen, ya lo habíamos comentado. Jaguar Land Rover es propiedad de Tata Motors, de los hindús. Lamborghini es italiano, Sabiñón. Estamos hablando de ingleses.
Ah, perdóname, sí, cielo.
¿Qué pasó? Ya, hijo. Pásame el experto, por favor, ¿sí?
Ferrari es de Fiat y Lamborghini.
Ferrari es de Fiat y Lamborghini es de grupo Volkswagen.
Volkswagen, exactamente.
De grupo Volkswagen. Es más, no solamente compró Lamborghini, compró también Ducati.
Ducati,
o sea, la marca Ducati, la marca de motos Ducati.
Sí, Ducati de motos. Claro.
Exactamente. Exactamente. Bueno, Aston Martin es independiente, al igual que Lotus, y fabrican muy, pero muy pocos coches. Entonces, estos pueden seguir fabricando coches de con motor a combustión, porque supuestamente la nueva estrategia o la nueva reglamentación es que el fabricante europeo no está obligado a fabricar vehículos, eléctricos, sí fabrica menos de 10,000 unidades. Entonces, pues, obviamente Aston Martin, McLaren, Lotus, todos esos vehículos ingleses, pues no están obligados a fabricar vehículos eléctricos, aunque sí lo están haciendo y también están haciendo vehículos con hibridación. Pero a ver, aquí dice Javi Mejía que Robert desapareció, lo compró el grupo BMW también, se deshizo de Robert, porque una cosa es Land Rover y otra cosa es Robert, ¿no?
Sí, Robert era autos.
Entonces, Robert era autos. Exactamente. Entonces, Robert, esta marca, pues que parecían algunos de ellos, parecían incluso hasta jaguares, ¿no?
Y sí, correcto.
Y tú los veías y decías, ¿sacar? Ese es un jaguar, ¿no? Pues era un Robert. Pero, pues, se vendieron, creo que muy pocos aquí en el país, afortunadamente, para sus dueños, porque, pues, desapareció la marca, ¿eh? Al igual que Saab, que decían los autos que habían nacido avión, ¿no? Esa marca sueca. Y tenían la llave, yo recuerdo muy bien, la tenían en la consola. Arrancabas ahí donde estaba el freno de mano, un poquito ahí a un lado, ahí tenías el switch, el encendido. Y hay que recordar que muchas de las marcas, a ver si tú lo sabes, Aviñón, este dato, a ver por qué muchas de las marcas tenían un botón para encendido.
¿Por qué? Pues porque porque no tenían la fuerza necesaria, las baterías para...
Ya ves cómo está el desconocimiento, Sabiñón.
¿Cuál? Fíjate.
Fíjate, te lo voy a recordar para qué era el botón de encendido. Resulta que precisamente cuando en las competencias, sobre todo, fue muy sonado y muy recordado en las 24 horas de Le Mans, porque los pilotos tenían que atravesar la pista corriendo, subirse al vehículo y arrancar el vehículo y obviamente pues empezar a avanzar. Ahí había muchos choques y todo esto. Entonces, para evitar que precisamente el piloto se confundiera con la llave y la sacara y la metiera y la pusiera, entonces lo que hicieron fue que la llave se quedaba en modo de encendido, en modo switch, y lo que tú hacías ya solamente nada más con el botón era pucharle y automáticamente arrancaba el coche, ¿no? Entonces, este sistema Porsche lo adoptó incluso para muchos de sus vehículos de los años 50 y 60. Tú le ponías el switch del lado izquierdo, de hecho, por eso precisamente por comodidad para las competencias, para las carreras, Porsche tenía la llave del lado izquierdo. Y tú decías, pues, ¿por qué no la tiene el volante? ¿Por qué no la tiene en el lado derecho? Porque en el lado derecho tú tenías que meter la palanca de velocidades y podrías tener alguna confusión con la llave, con la palanca, con el freno, con...
No, te faltaba una mano.
Entonces decidieron muchas de las marcas, sobre todo marcas premium, marcas automotrices, dejar de el lado izquierdo la llave y con un botón, obviamente con este famoso botón de encendido, que ahora ya es muy común en los autos nuevos, pues tú ya nada más tienes tu sensor, te subes al coche, buscas el botón, ya ni siquiera le das vuelta a la llave, ni aprietas el acelerador para bombearle, ni nada de nada. Tú la apachurras el botón y el auto enciende. Y eso tú dices, ah, caray, pues eso me recuerda a los coches de los años 50, ¿no?
Sí, pero fíjate que no todos tenían botón. Muchos eran simplemente la llave y te lo puedo demostrar en varios modelos, la llave...
Ah, no, claro, por supuesto.
No botón.
Por supuesto.
Los botones fueron un poco antes, en los años 50 prácticamente, ¿sí? Todos los autos, ¿sí?, americanos.
Yo recuerdo porque yo tuve unos Porsches de los años 50 y precisamente todos estos arrancaban con botón. O sea, le ponías el switch, sí le ponías el switch, pero arrancaba con botón. Bueno, mi estimado Jorge Sabiñón, muy buenas efemérides el día de hoy. Te felicito, lo que nunca te he felicitado. De todas las que dijiste me gustaron dos, así es que bueno, pues ya prepárate bien, ¿eh?
Algo es algo.
Bueno, sí, algo es algo,
Sabiñón. Fórmula 1.
No, y en la Fórmula 1 se nos acabó el tiempo, Sabiñón, ya mañana nos platicas de la Fórmula 1.
Se acabó el tiempo.
¿Eh? Bueno, te mando un abrazo, Sabiñón, que descanses, que te mejores. Gracias. Unas inyecciones, un tecito de canela, algo. Bueno, gracias. Esto fue Fórmula Automotriz. Yo soy Arturo Rivera. Los esperamos en punto de las 12 del día. El día de mañana, quédese con la mejor información aquí en Grupo Fórmula. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.